SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Con el alma entera vamos persiguiendo sueños detrás de la pelota como valientes guerreros.
Lo que sí hemos querido es que no fuera solo un libro de esos de Barça-Madrid, Atlético-Madrid, Athletic de Bilbao y poco más, ¿no? Que estuvieran representados, en principio, los 60 y tantos equipos que han pasado por Primera División, de ellos contamos anécdotas de todos. Os pongo un ejemplo, en lugar de contar la gloria del Superdeport cuando alcanza la Liga, lo que contamos es que Arsenio, por ejemplo, después de ganar un partido en Sabadell con gol de un jugador búlgaro, dijo: hoy nos funcionó la perestroika, ¿no? Por ejemplo, o sea, ese estilo de cosas, ¿no?
Contagiados de fútbol estamos, con rodillas talladas, con los rostros asoleados.
Don Carlos Marañón, la perestroika salvó una tarde en Sabadell, el Superdeport de Arsenio Iglesias. Quizás en una mañana como esta, Rafa Cabeleira y Galder Reguera puedan salvar un nuevo episodio de La Dupla, hablando de fútbol y de otras cosas no muy lejanas a este. Rafa Cabeleira, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, lo intentaremos por lo menos, ¿no?
¿Estás bien?
Bueno, estoy un poquito mallado, con las rodillas marcadas, ¿no? Que canta la,
exacto,
que canta la canción.
En tu caso, la nariz.
Y recuperando mi acento de madrileño impostado.
Del centro, recuperando tu acento del centro. Galder Reguera, Egunon, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Egunon, muy bien.
¿Bien? Vale, sí. Tú estás bien, ¿eh? No te ha pasado nada.
Bien, no te has caído.
No te has caído ni nada.
No te has mellado una rodilla ni nada, Galder.
Nada, domingo en casa, con juguetes, con el niño pequeño y fuera de todo riesgo.
Exacto, es lo que hay que hacer a ciertas edades.
La parte noble de la dupla.
Es lo que hay que hacer, la parte seria de la dupla. La semana pasada, después de la derrota del Madrid en casa frente al Celta, dejábamos la salud futbolística de Xabi Alonso en las peligrosas manos de Pep Guardiola. ¿Quién le aconsejaba esto horas antes del encuentro ante el Madrid en Champions?
Que mee con la suya. Y como no me hará colonia, le irá bien, ya verás. Os ha guardado el titular, ¿eh? Ya lo tenéis.
O lo que es lo mismo, le recomendaba que muriera con sus ideas. Y aunque el City ganó, los pitidos del final en el Bernabéu parecían tener otro destino.
Yo creo que esa pitada que ha caído, quizá demuestre, estaba pensando aquí, que quizá la gente y la afición al Madrid está en otra onda o a otro ritmo de lo que interpretamos los medios de comunicación.
Es una manera de personalizar, sí, que los pitos no son para Xabi Alonso. Y han sido raros, porque han empezado unos pocos, luego otros varios, luego otros muchos, y luego la pitada del final, por mucho que pongan la megafonía,
sí, sí,
el club sabe que el estadio ha pitado claramente a los jugadores.
Lo que nos lleva al siguiente capítulo. Anoche en Mendizorroza, en Liga, frente al Alavés, al momento en el que Vinicius, muy discreto toda la noche, inició la remontada que salva de momento a Xabi Alonso.
Vinicius al rescate de Xabi Alonso, lo que puede ser la parábola de la temporada. La puso Vini, remató Rodrigo y para adentro el Real Madrid, que se vuelve a poner por delante en el marcador. En el 77, Deportivo Alavés 1, Real Madrid 2.
Galder, ¿se puede vivir con la espada de Damocles encima? Es decir, en este partido, si ganas este, venga, vamos a mirar el otro. A ver si ganas el siguiente, a ver qué pasa. ¿Se puede trabajar así?
Es difícil. Mira, dijo Valdano una vez que el fútbol es un estado de ánimo, y el problema es que es un estado de ánimo colectivo, y que esos estados de ánimos colectivos, a veces, cuando se ha establecido ya un prejuicio, es lo que antecede al juicio literal, es muy difícil cambiarlo, ¿no? Y lo que en otros momentos se podría interpretar como una victoria de oficina, ¿no? Mendizorroza, que es un campo que es mucho más difícil de lo que parece y que vienes además de dos derrotas, etcétera, pues parece que sigue en la misma línea, y ahora mismo Xavi está tocado, estando solo a 4 puntos del Barça, y no está mal en la Champions.
Yo creo que tiene más que ver con las sensaciones que con los propios resultados, ¿no? Al final estamos hablando de un Madrid que en las últimas jornadas está dedicando a sobrevivir. Sobrevivir en el Real Madrid no es lo que se estila, ¿no? Es el equipo conquistador por antonomasia. Y estaba escuchando antes las teorías sobre los pitos del Bernabéu.
Sí, sí.
Yo diría que a lo mejor alguien al final también se acuerda del palco, ¿no?
Porque, pero al palco nunca le pitan directamente.
O parece que no le pitan directamente, pero esas pitadas finales yo creo que siempre suelen llevar un componente sobre o hacia el que más manda, ¿no? Porque al final es el que arma el equipo, es el que elige a Xavi Alonso, es el que toma ciertas decisiones como darle más poder a los futbolistas muchas veces que al entrenador, y muchas veces los proyectos empiezan a descontrolarse o a deshilacharse desde ahí, ¿no? Desde que están mal pensados desde el principio, y yo creo que es casi normal que algunos, no digo que todos, pero que algunos en el Bernabéu seguramente cuando pitan estén pitando al palco.
Sí, pero ves en otros campos donde esto es más explícito. En el campo del Barça, claro, se ha pitado explícitamente a Joan Laporta.
Sí.
Es decir, como si en el campo del Bernabéu la culpa fuera de todo el mundo. A lo mejor señalan a todo el mundo por no señalar a quien quieren señalar realmente.
Lo que pasa es que en el contexto en el que estamos, yo sí creo que una pitada a los jugadores se puede interpretar indirectamente como una pitada a Florentino también, ¿eh? Porque venimos de un contexto en el que aquel mensaje de Vinicius en el que pedía perdón a todo el mundo menos al entrenador abría una brecha. Y el club no estuvo ahí con el entrenador, no pareció estar con el entrenador, ¿no? De ponerle firmes a la estrella. Entonces, pitar a Vinicius indirectamente es pitar al palco.
De todas formas, en el fútbol, yo soy de los que digo que interpretar las pitadas es muy complicado, ¿eh? Porque en el fútbol pasa un poco lo que pasaba con los polacos en The Wire, ¿no? Que decía Sobotka, 4 polacos, 6 opiniones. Y en el fútbol pasa un poco lo mismo, ¿no?
Pero de todas formas, la responsabilidad de los resultados, a mí me parece que sea única y exclusivamente del entrenador, también no. Los jugadores tendrán algo que ver.
Claro.
Lo que pasa es que es más fácil cambiar a uno, claro, que a 11. Claro. Esto Toshak lo ilustró muy bien en su momento.
Y porque si este uno intenta hacer algún cambio que al palco no le gusta, no lo va a poder hacer.
Bueno,
no,
claro. También os diré que el fútbol ha cambiado tanto y los entrenadores ahora llevan un equipo técnico a su lado tan grande que cada vez esto va costando menos, ¿eh? Porque a veces tienen más componentes los equipos técnicos casi que las plantillas de futbolistas.
Son 11 también.
Son alguno más. Yo creo que Flick tiene como 14, 15, una cosa así. Sí, sí, es
y algunos barbaridad. Son todos familia. Que sí que es bueno. Son todos primos.
Es verdad.
Bueno, vamos a entrar en lo que va a ser el grueso de esta dupla, en el tema de la semana. Estamos ahora mismo una semana del sorteo de Navidad, de la lotería, y nosotros lo vamos a dedicar a hablar de otros sorteos, que son los sorteos en el mundo del fútbol. Por ejemplo, los del Mundial.
¡Atención! ¡Atención! Llega el rival, el primer rival de España, Grupo H.
A ver.
Uruguay.
¡Uruguay!
¡Uruguay!
Los de la Copa del Rey, cuando al equipo pequeño le permiten bailar por una vez con el equipo más atractivo que nunca imaginaron.
El Real Madrid. Fútbol Club Barcelona.
Los que aseguran, juran y perjuran, como Julio Salinas, que hubo sorteos con bolas calientes, aunque nunca nadie lo haya podido demostrar.
Pero eso en el Mundial de Francia, con el paso del tiempo ya se dijo que a Francia, para que no le tocara a Francia con Brasil, en las eliminatorias para que llegaran los a la final. Eso en el siglo XX ha pasado, yo creo que en muchas ocasiones. Otra cosa es ahora, yo creo que ahora es impensable que eso ocurra, pero que ha pasado, no te quepa la menor duda.
Y de la suerte en el fútbol, si es que existe. Escuchamos de nuevo a Pep Guardiola.
Johan Cruyff me decía que la suerte no existe. Y yo estoy bastante de acuerdo. Al final, no hemos conseguido hacer gol. Basta. No se puede ganar siempre. Se intenta y ya está.
Bueno, vamos a empezar por ahí. Y te pregunto a ti, Rafa. ¿Tienen razón Cruyff y Guardiola? ¿La suerte en el fútbol en realidad no existe?
Para entrenadores tan intervencionistas como Pep, dejarlo todo al albur de la suerte supongo que tiene algo de incoherente, ¿no? Pero un poco sí que existe. Y yo creo que él cree en que un poquito sí que existe. Porque hay veces que los equipos no pueden hacer más de lo que hacen. Yo he visto equipos suyos hacer lo imposible para ganar algún partido y no ser capaz de ganarlo. Reducir todo eso a una cuestión, ¿qué sería lo contrario a la suerte, Galder? Una cuestión de lógica, cuando un equipo tira 30 veces a portería
y no entra ninguna
y el rival no te tira a puerta y te metes un gol en propia puerta, eso no estamos hablando de suerte, yo creo que sí que es suerte, ¿no? Y él ha sufrido alguno de esos golpes, la mayoría en contra, pero yo creo que queda bien, ¿no? La pose esta de decir, ¿no? La suerte no existe.
¿Y tú qué piensas, Galder?
Podemos controlarlo todo.
Bueno, lo primero que yo creía que una frase que empieza con Cruyff y Guardiola decían y le pasas el balón a Rafa, siempre le iba a dar la razón y los ha negado en un momento histórico.
Bueno.
No, yo creo que la suerte sí existe y eso es innegable desde el punto de vista de que se juega con una pelota cuyo bote es anárquico, es impredecible, o sea, no se puede predecir, entonces hay un punto de suerte. Lo que pasa es que a los entrenadores, de cara a los jugadores, le toca negarla. Bueno, su labor es intentar controlarla, y de cara a los jugadores les toca negarla para que no se abandonen en ese concepto de que no hemos ganado por un bote. Es un poco como cuando educas a un hijo y le hablas de la meritocracia, que le tienes que decir que existe, aunque realmente luego miras para atrás en tu vida y dices, bueno, igual no tanto, ¿cómo le vas a decir al niño con 15 años que todo depende en qué familia has nacido, ¿no?
Mira, antes de continuar con los sorteos y la suerte y el fútbol, ¿alguna vez os ha tocado algo importante en un sorteo, Galder?
A mí me tocaron 600 pavos una vez en un sorteo de Día Digital.
600 pavos, 600 euros, ¿quieres decir?
600 euros, sí. Vale, vale. Ha salido el niño de barrio. Sí, sí, una vez me tocó, pero generalmente suelo tener muy mala suerte. En los sorteos siempre me venía mal cuando hacían esa lista de con quién nos tocaba todo el año sentados en clase y sí. Te tocaba sorteo, siempre me tocaba el más tonto al lado, una cosa terrible. Sí.
Y cuando sorteaban algo en el cole, a veces sorteaban algún libro o algún regalo o así, a mí nunca me tocaba nada.
A mí nunca me ha tocado nada, jamás. Y ahora que nos viene la
el
lotería,
lunes tenemos encima, lotería.
En realidad es una inversión a fondo perdido siempre, pero no me tocan pero ni un reintegro. Es terrible, ¿eh? Terrible.
Pues,
terrible,
bueno, pero terrible. Mira, tenemos que ver que somos gente afortunada. O sea, a mí esos discursos de la gente que se lo ha trabajado todos ellos mismos, etcétera, hemos nacido en una parte más o menos buena del mundo, en familias que nos han echado una mano. No lo sé. O sea, al final, cuando miras la suerte de nacimiento, quizás la más importante, ¿no?
Yo creo que sí.
Y yo creo que ahí somos afortunados.
Mirad, en el bar de mi abuelo venía un vendedor de lotería, de la ONCE siempre, Senén se llamaba, y la gente decía que era gafe, que no repartía suerte. Y entonces un día nos juntamos los dos y yo le propuse que los dos juntos éramos el gafe elevado al cuadrado, y le dije, me vas a dar del 1 al 9 las terminaciones, ¿vale? Del 1 al 9. Terminó en el 0. Os lo juro. Aquello fue una exhibición tremenda a cuatro manos de
gafismo. Ya que estamos, en mi pueblo toca la lotería y en mi grupo de amigos les toca los más crápulas hace un par de años. Y le decía a mi hijo, dice, ¿y tú te sabes el cuento de la hormiga y la cigala? Y me decía, sí. Y digo, pues a la cigala les ha tocado la lotería.
La hormiga sigue trabajando. Mira, es imposible hablar de sorteo sin detenernos en el que quizá pueda definirse como la madre de todos los desastres, que es el sorteo del Mundial 82 de España, con momentos tan delirantes como este.
Dos países ya en el grupo primero, Italia y Bélgica.
Dos países realmente fuertes, porque Italia ha sido campeona del mundo y no hace falta recordar que Bélgica es actualmente subcampeona de Europa. Por lo tanto, Italia y Bélgica en el grupo primero.
Algo ha sucedido, el señor Nürburger no está conforme, vuelve a entrar la bola y la cara de extrañeza del niño del colegio de San Ildefonso no ha sido bien elocuente. Bueno, pues anécdota del sorteo. En todos los sorteos hay anécdota y ya se ha producido la anécdota en este sorteo. Un error.
Según ha contado el señor Blatter, va a haber que sortear de nuevo. Nos parece un fallo bastante importante, puesto que Bélgica tiene el número 3, efectivamente. Pero dice el señor Blatter que hay que ver a qué grupo corresponde. O sea que lo hecho hasta ahora no vale.
Pero es que no terminó ahí la cosa.
Y otra bolita que sale partida del bombo. Desde luego en las pruebas que asistimos ayer, ninguna de ellas sufrió percance alguno. Pero en esta ocasión, ahí lo tienen ustedes, las maniobras que tienen que hacer para poder introducir la otra mitad de la bola correspondiente para que esta salga y se pueda decir a qué equipo pertenece. Ahí está.
Y ahora a ver quién evita las suspicacias.
Yo es que no me acordaba de esto.
Eso fue terrible. Son algunos de los riesgos que pasa cuando se intenta ir de moderno en la vida, ¿no? Cuando uno se intenta ir de moderno a una fiesta, a un trabajo, a lo que sea, le suelen pasar este tipo de cosas. Y España quiso vender su modernidad, su recién estrenada modernidad, y le empezaron a pasar toda esta serie de cosas, ¿no? Imagínate ya vender modernidad y tirando de los niños de San Ildefonso.
Eso iba a decir.
Es que eso
ya, iba a decir.
Ya tiene tela. Bueno. Pero todo lo que ocurrió fue terrible.
¿Tú te acordabas de esto, Galder?
No, recordaba de cuando era pequeño que la gente se reía porque España le había tocado con Honduras, Irlanda del Norte, Yugoslavia en el grupo. Y sí recordaba, fíjate, Una cosa curiosa que es la que Inglaterra viniera a Bilbao. Yo recuerdo que yo tenía 7 años y mi familia se decía, joder, ya nos mandan a los ingleses que la van a liar. Y esas ideas, las conspiraciones llegan a todas partes.
Hay otro punto de inflexión, Rafa, en el mundo de los sorteos. Italia 90, que es cuando los sorteos se transforman en largas galas televisivas.
Claro, en galas.
¿Qué influencia tuvo eso en el momento sorteos de ahora mismo?
Bueno, una influencia yo diría que terrible, ¿no? Porque fíjate a lo que nos vemos abocados, lo que vimos en el último sorteo del Mundial de Estados Unidos, yo creo que ya llega al término de ser absolutamente insufrible. O sea, más de 3 horas de gala para ver un sorteo...
Premio de la paz a Donald Trump.
El premio de la paz a Donald Trump, que ya vemos cómo lo está honrando en las últimas semanas, de una manera fantástica y espectacular. Pero sí, fue en Italia. Yo creo que en aquella ocasión tiraron de, cómo no, de Luciano Pavarotti y de Sofía Loren, dos de sus grandes símbolos culturales. Pero ahí tuvimos ese pequeño cambio, ¿no? De convertir algo tan rutinario como un sorteo en una gala.
En un show.
Pero nunca pensamos que íbamos a acabar así.
A mí me sigue, Galder, emocionando, porque lo vimos el otro día con el sorteo de la Copa del Rey, cuando a un equipo pequeño le toca un Madrid, un Barça, un Athletic, se vuelven locos, ¿no?
Sí,
aunque
sí,
saben, es precioso, salvo sorpresas, ¿no? Que hay alguna, pero saben que van a perder, pero se vuelven locos.
Sí, es muy bonito. Siempre se vende desde el punto de vista del club, de la taquilla y esas cosas. Pero yo creo que para esos jugadores que están en la primera, segunda ref, que han estado ahí rozando la posibilidad de ser estrellas, es como una revancha. Es como, bueno, vamos a demostrarles que podemos ganar al equipo que sea, ¿no? A partido único. Y a mí me hace añorar esos sorteos de partido único en la misma Copa de Europa, cuando de repente el bombo era a pelo, ¿no? Y salía lo que salía, y de repente te encontrabas en primera ronda con un coco, y ahí sí que afectaba mucho más la suerte. Yo estaba pensando, fíjate ahora mientras estábamos hablando, en esa idea de que los poderosos intentan controlar la suerte, ahora con algoritmos, antiguamente con bolas calientes, o generando un mundial con 50.000 selecciones. O sea, hay un grupo que es Canadá, repechaje A, Qatar y Suiza. No sé quién saldrá del repechaje A, pero hay que ponerlo tan fácil a Canadá, que ya sabemos que organiza el Mundial, ¿no?
Sí.
Pero es que es todo como intentar negar la máxima del fútbol, que es esa posibilidad de que el milagro acontezca, a veces en contra de los grandes.
Y de ese mundo de los pequeños, hay sorteos imprescindibles, de los que salvan la economía de los clubes más pobres. El sorteo del jamón, aunque en algunos casos esto puede ser peligroso, Rafa, en algunos casos.
Sí, a mí me contaba mi amigo Juan Tallón los problemas que tuvo en su primer trabajo en la región de Ourense cuando se animó a denunciar que se estaba amañando el sorteo del jamón en el campo del Ourense, ¿no? Aquello trajo mucha cola en la ciudad, porque denunciar, en el fondo estás luchando contra el poder, ¿no? Aunque parezca algo tan estúpido como el sorteo del jamón, estás yendo contra el poder, y le trajo muchos problemas denunciar que el sorteo se estaba amañando. Se estaba amañando, además, para que no le tocase a nadie. Que es lo más,
para que se quedaran con el jamón.
Es lo más zorro que se puede hacer en un sorteo. Que no le toque a nadie.
Y espera, que en el minuto que me queda hay una anécdota también. Un momento histórico. Sorteando campo y quién saca, en un Italia-España. Capitán Jordi Alba, capitán español.
Ah, sí,
y
Chiellini.
El capitán italiano, Galder, le acaba tangando el campo, el saque. ¿Qué pasó ahí?
Sí, mira, parece ser que ahora en realidad se sortean las dos cosas separadas, porque antes era o campo o saque, ¿no? Ahora parece ser que se sortean las dos cosas separadas, pero la imagen fue, no se enteraba de nada el pobre Jordi Alba, Chiellini tirándole de los mofletes al árbitro, a Jordi, ahora saco, ahora tiramos en la portería que a mí me dé la gana. Y Jordi Alba salió de aquel sorteo y dice, pero ¿qué ha pasado aquí, no? Y como luego perdió España, siempre se dice que Chiellini consiguió vencer aquello, ¿no? Esa picaresca italiana que la verdad es que nos pasó por encima.
Galder, Rafa. Bueno, la semana que viene lotería, ya será la
lotería.
Siguiente.
Estaba lotería. Pensando yo que en el sorteo de la dupla a mí me tocó el pelo y a Galder lo de debajo.
Hasta la semana que viene. Un beso.
Un beso.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.